Buenos días y que el Señor les bendiga, hermanos. En la vida a veces podemos ser sorprendidos con giros inesperados, momentos que marcan un antes y un después, que marcan etapas en la vida. Ya sean malos o buenos, sean de alegría o de tristeza, sea de abundancia o de escasez. Hay eventos, hay momentos en nuestras vidas que cambian las cosas. Te puedes mover a vivir a otro estado. O moverte a otro país para hacer tu vida allí. Te puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de profesión, decides casarte, vienen los hijos y ahora eres padre. Hay muerte, pierdes a un ser querido. O tal vez decides comenzar tu propio negocio, o tienes un accidente y cambia tu vida. O como sucedió recientemente a un futbolista profesional. El tal gana todos los títulos, todos los premios en una temporada como futbolista profesional. Una temporada perfecta, podríamos decir. Y claro, lo celebran en grande. Terminan la temporada y toman su descanso de verano, de vacaciones. Esto sucedió hace unas semanas, hace tal vez un mes. Y celebrando a lo grande, terminan la temporada y durante sus vacaciones de verano y después de haberlo ganado todo y celebrarlo a lo máximo, durante sus vacaciones también tenía planeado casarse y se casa. Y posiblemente está viviendo los mejores momentos de su vida. Tanto como profesional y tanto en lo personal. Pero 2 semanas después de todo esto, tiene un accidente automovilístico donde el carro se enciende en llamas y fallece tanto él como su hermano, que también era un futbolista profesional. Dejando atrás esposa, dejando atrás hijos pequeños. ¿Se imagina qué cambio tan de repente, tan radical, tan inesperado para la familia? Ese día se perdieron a 2 hijos, a esposos, a padres de familia. ¿O qué tal el día que conociste a quien ahora es tu cónyuge? ¿Conociste por primera vez a tal persona? ¿Pronto estableciste una relación con esa persona? ¿Te enamoraste? Se fueron conociendo, la relación fue creciendo. Y pronto decides establecer un matrimonio. Tu vida va cambiando. Te casaste. Y luego vienen los frutos de ese amor. Pronto recibes la noticia que serán padres. Y establecen una familia. La familia crece y va pasando el tiempo y va volando el tiempo. Y cuando ves atrás, ves que tu vida ha cambiado. Hubo un cambio en tu vida. De la soltería al noviazgo, al matrimonio, ahora eres padre. De vez en cuando, conversando con mi esposa, siempre surge la pregunta, ¿te acuerdas cuando solo éramos nosotros dos? Y ahora nos hemos multiplicado, ahora somos 6. Pero no cambiaríamos nada de lo que Dios nos ha dado. Ahora reflejas el tiempo atrás y ves que la vida ha cambiado y ves las bendiciones que Dios te ha dado a través del tiempo. O puede ser algo como perder tu empleo, o comprar tu primera casa, o comprar un carro, etc. Y seguirán habiendo giros en la vida, momentos de diferentes etapas en nuestras vidas. Habrán cambios. Pero hubo un cambio. Mucho más allá de estas cosas y de las cosas que pueden llegar a cambiar nuestra vida y de marcar un antes y después, que si ahora estás en Cristo, existió y sigue existiendo el momento glorioso cuando el Evangelio llegó a tu vida. Si ahora estás en Cristo, hubo un cambio radical en tu vida. Un cambio radical que seguramente cambió tu vida. Uno dice, yo me acuerdo cuando no era creyente. Un antes y un después. Un cambio radical. Cambió tu vida, la transformó, fuiste hecho una criatura nueva, usando las palabras del apóstol Pablo. Tus deseos cambiaron, tus pensamientos cambiaron, la manera en la que vives cambió, la manera en la que ves y de la manera que te conduces en esta vida cambió. Tu cosmovisión cambió. Ya no eres igual. No eres el mismo. Imposible ser el mismo. Ahora tienes vida. Tienes vida en abundancia. Tienes vida eterna. Y esta verdad quiero que veamos hoy. El cambio drástico que hubo en nuestras vidas si estás en Cristo Jesús. Le pido que abran sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, estaremos en el capítulo 6, en los versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11. Y dice la poderosa, perfecta, inerrante palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos versículos se encuentran bajo el contexto de demandas, pleitos, disputas entre los creyentes en Corinto. Como sabemos, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Y entre los problemas, entre divisiones, problemas con los dones, divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Pedro. Preguntas acerca del matrimonio, preguntas acerca de ser soltero, casos de inmoralidad, abusos con la cena del Señor. Había hermanos que se estaban demandando los unos con los otros. Y Pablo tiene que dirigirse a ellos y poner orden a esta situación. En el mismo capítulo, allí capítulo 6, donde leíamos del versículo 1 al versículo 11, el tema central o se trata acerca de esta situación. Versículos 1 al 11. Ve allí conmigo los versículos 1 en adelante. Dice el versículo 1 y Pablo comienza con una pregunta. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar los que son de menor estima, o en algunas traducciones dice los que no tienen parte en la iglesia. Para avergonzaros os lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto, a los hermanos. Estas disputas parecían que eran civiles y no criminales. Pero estas disputas interpersonales fueron llevadas a los tribunales del mundo, a los tribunales seculares, para que las resolvieran jueces y jurados. Pablo tiene que decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué sucede con ustedes? Versículo 1. Pablo les pregunta, y lee así otra versión, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los injustos en vez de acudir a los creyentes? ¿Cómo van al mundo a presentar esta demanda en vez de acudir a los creyentes? Pablo no podía creer que los santos tuvieran la audacia de acudir a estos tribunales para resolver los pleitos que tenían, los agravios, las disputas que tenían. ¿Cómo es posible que puedan hacer tal cosa? Les dice Pablo. Pablo les continúa diciendo en el versículo 2 y 3, haciéndoles dos preguntas para afirmar más lo que él nos quiere decir, para afirmar más su punto. ¿Acaso no saben que juzgaremos al mundo nosotros? ¿Acaso no saben, la segunda pregunta, que juzgaremos a los ángeles? Llegaremos hasta ese punto y ustedes no pueden resolver las disputas que tienen entre sí. Nosotros, a quienes Cristo salvó del juicio, nos uniremos a Él cuando juzgue el mundo. Y estos no podían resolver las disputas entre sí. Pablo les dice, están más que calificados. Ustedes están supuestos a tener la verdad. Son la luz del mundo. Están más que calificados con la verdad, el Espíritu, los dones y los recursos en Cristo para resolver los pequeños asuntos que surgen entre ustedes en esta vida presente. Tienen la capacidad para hacerlo. Versículo 4 y 5, él continúa diciendo, ¿por qué van enfrente a los que nada son en la iglesia? ¿Por qué van al mundo, a los que no pertenecen a la iglesia, a los santos, a los redimidos, a los que han sido lavados, a los que viven en ceguedad? Y dice, para avergonzarles lo digo. ¿Acaso no hay alguno sabio que pueda juzgar a los hermanos? ¿No podemos resolver las cosas aquí entre hermanos, entre creyentes? ¿No hay alguien que evalúe, que juzgue el caso y nos ayude a resolver las disputas? Y en el versículo 6, Pablo les dice, esto es una lástima, es vergonzoso. No hay sabio ningún uno, al contrario, un hermano demanda a otro hermano. Y esto ante los incrédulos, ¿qué testimonio? Los hermanos de la iglesia peleándose. Esto era una lástima, una vergüenza total. Cuando no hay personas sabias en la iglesia para ayudar a resolver los conflictos y los creyentes piden a los no creyentes que resuelvan las disputas. Eso es lamentable. Eso es triste. La iglesia yendo al ciego a buscar resolver estas disputas. Y eso sucedía en la iglesia. Versículos 7 y 8. Les dice, en realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿Cómo llegaron a este punto? Que tienen que ir hasta juicio por su hermano. ¿Cómo no han podido resolver estas cosas siendo hermanos en la fe, teniendo la verdad y habiendo sido transformados? ¿Cómo es posible llegar a este punto? Les dice Pablo. Como que Pablo les dijera, no importa quién gane el caso, con el puro, simple hecho de que tengan que llegar a este punto, ambos han perdido. Es una lástima. El puro hecho de que estén allí peleando como hermanos. No importa cuando vayan al tribunal y uno o el otro salga ganando, con el puro hecho de que estén peleando ya han perdido ambos. La Biblia de las Américas dice en la segunda parte de la Nueva Biblia de las Américas dice en la segunda parte del versículo 7 y versículo 8, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Esto no era como debía conducirse la iglesia. Los creyentes, los redimidos del Señor. ¿Por qué entonces, pregunta Pablo a los corintios, siguen viviendo como los inconversos, como los injustos? ¿Por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir, la vida de la cual Cristo les ha salvado? ¿Por qué siguen las antiguas normas y tienen los motivos viejos, egoístas e impíos? Tienen que vivir separado de los caminos del mundo, no seguirlos. Y específicamente, ¿por qué están acudiendo con sus problemas a los tribunales del mundo? Hermanos, hay una distinción entre el creyente y no creyente. Hay una distinción entre la iglesia y el mundo. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque tu relación con Dios depende de tu relación con el pecado. ¿Escuchó eso? Tu relación con Dios depende de tu relación con el pecado. Tu relación con Dios se revela en tu relación con el pecado. Si tú amas el pecado, odias a Dios. Si odias el pecado, amas a Dios. Si tú has sido salvo, tu relación con el pecado ha cambiado. Ya no ves el pecado de la misma manera como antes la veías. Y es en ese contexto que llegamos a los versículos 9 al 11. En esta mañana quiero que veamos en estos tres versículos dos verdades de cómo Dios trata a los pecadores. Dos verdades de cómo Dios trata a los pecadores. Nuestra primera verdad la vemos en los versículos 9 y 10. De que Dios condena a los pecadores. Dios condena a los pecadores. Y nuestra segunda verdad la veremos en el versículo 11, de que Dios redime a los pecadores. Dios redime a los pecadores. Y veamos nuestra primera verdad, de que Dios condena a los pecadores. Versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo aquí les hace una pregunta retórica a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acá en el original existe una conjunción que la Reina Valera no la traduce. La Nueva Biblia de las Américas dice, versículo 9, o, haciendo contraste a lo que él había dicho acerca de la conducta incorrecta en la iglesia, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta es la tercera vez que les hace esta pregunta similar. ¿O no sabéis? ¿Acaso no saben? ¿O no sabéis? Intentando dejar claro su punto. Versículo 2. Pablo les había preguntado, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Él les está cuestionando lo que saben, él está cuestionando su enseñanza, su teología, su doctrina. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3, Pablo les pregunta, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ahora aquí en el versículo 9, les vuelve a decir, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo acá les hace estas preguntas enfatizando que el tener sana doctrina es esencial para vivir vidas piadosas, para vivir vidas santas, apartadas del pecado. ¿O no sabéis? ¿No conocen estas cosas? Les dice Pablo. Debemos de conocer la verdad para vivir la verdad. Nosotros como creyentes debemos de vivir de acuerdo a lo que creemos. Debemos de vivir de acuerdo a lo que creemos. Nuestras vidas deben reflejar lo que decimos que creemos. Aprendemos la verdad para que podamos vivir esa verdad. Santiago 1:22 nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente vengan aquí a escucharla. Y como se dice, entrar por un oído y sale por el otro. Sino que Él dice, pónganla a la práctica. Hacedla. No engañándoos a vosotros mismos. Pablo les dice, amados corintios, debe de haber una distinción entre ustedes y el mundo. Debe de haber una distinción entre ustedes y el mundo. Esta pregunta es similar a la pregunta que Jesús le hacía a los fariseos cuando llegaban queriendo tentarle y Jesús le respondía. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? ¿Acaso no saben esto? ¿Son ustedes maestros, los sabios, y no saben estas cosas? ¿No habéis leído? ¿Acaso no saben estas cosas? Como le dijo a Nicodemo, ¿eres maestro y no sabes estas cosas? Los fariseos se creían sabios, pero su doctrina reflejaba lo opuesto. Se creían sabios, pero eran necios. Se creían sabios, pero su corazón estaba lejos de la verdad. Y solamente reflejaba que estaban muertos espiritualmente. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué se están conduciendo de esta manera en pleitos, demandándose los unos a los otros? ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si son sabios, actúen como sabios. Si conocen la palabra de Dios, actúen como conocedores de la palabra de Dios. Igual, los corintios estaban supuestos a vivir vidas santas, pero había disputas entre ellos. Su conducta no era la de creyentes lavados con la sangre de Cristo. Por eso me gusta cómo lo traduce otra versión con la conjunción. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto conecta lo que Pablo había dicho anteriormente acerca de las disputas que estos tenían en sí con la condenación de los injustos. Pablo les dice, ¿están comportándose como los injustos? ¿Acaso no saben que estos no heredarán el reino de Dios? Pablo les hace esta pregunta. Que si conocen la verdad de Dios, deben conducirse como que sí la conocen. Compórtense como lo que son. Compórtense como lo que son, hijos de Dios. Pablo concluye que al practicar tales actos injustos hacia los demás, estos deben darse cuenta de que los injustos, los malvados, no heredarán el reino de Dios. Estos corintios estaban en un estado mental peligroso y necesitaban aclarar sus mentes y darse cuenta que si actuaban malvadamente de esta manera, no eran diferentes a los injustos que no heredarán el reino de los cielos. Si se seguían comportando así, no había diferencia, no había distinción entre la iglesia y el mundo. Por eso es que es tan importante ser recordados de las verdades bíblicas una y otra vez. Porque llegamos a decir, esto no es para mí. Esto sí, aquello no. Pero Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que la necesitamos toda. Ser recordados de las verdades bíblicas una y otra vez. porque somos rápidos en olvidarnos de ellas y actuar injustamente. Somos rápidos. Mañana lunes comenzamos una nueva semana laboral. Y a veces nos podemos comportar más como los injustos que como justos redimidos. Podemos llegar a hablar mal, a pensar mal, a hacer cosas malas, no de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos ser enseñados y recordados estas verdades. Las verdades que se cantan. Somos recordados de estas verdades en los cantos, en las oraciones, en los sermones. Estar constantemente expuestos a la sana doctrina. ¿Acaso no saben estas cosas, dice Pablo, para que anden de esta forma? Como los injustos. ¿Dónde está su doctrina? ¿Dónde está su enseñanza? Los injustos acá, es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 1, cuando reprende a los hermanos por acudir a ellos cuando hay disputas y demandas. Aquí los injustos simplemente se refiere a aquellos que son moralmente malvados, los que violan lo que Dios aprueba, aquellos que violan la ley de Dios, y los tales están divinamente desaprobados. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Reino de Dios acá se refiere al gobierno y reinado soberano de Dios sobre el cielo y la tierra. Dios es Señor de la creación. Solamente los justos podrán heredar el reino. Solamente los justos irán al cielo. Los injustos no irán al reino de Dios. Eso lo dice Pablo con seguridad, con certeza. No es negociable. De que tal vez algún pecador inconverso se pueda meter. No hay error en eso, ninguno heredará el reino de Dios. Solo los justos heredarán el reino. No son justos porque son moralmente perfectos. No somos justos. Nosotros no hemos sido declarados justos porque somos moralmente perfectos. Los justos son pecadores quienes son declarados justos por Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son aquellos que vienen a la cruz con manos vacías, sin nada que ofrecerle a Dios más que sus pecados. Bienaventurados son aquellos que vienen a los pies de la cruz sabiendo que no hay ningún grano de justicia en ellos mismos y se tiran a los pies de un Salvador que se compadece de ellos. Estos son los que reciben el reino de Dios. Pero tienes que saber que los injustos no heredarán el reino de los cielos. De la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10, se nos da una lista de pecados. Hay listas similares en 1 Corintios 5:11 y Gálatas 5:19 al 21. Y esta lista es una lista de pecados. Una lista de pecadores condenados al infierno, a un juicio eterno. Estos no heredarán el reino de Dios. Pero antes de entrar a la lista, Pablo nos da una advertencia. Y la advertencia es No erréis. No erréis. Otras versiones lo traducen como no se dejen engañar. Estas palabras aquí significan descarriarse, perder el rumbo, desviarse de la senda, desviarse del camino, de la ruta correcta, vagar hacia el error, ser engañado. No sean engañados, Pablo les dice. No se equivoquen. No dejen que nadie los engañe o los haga desviarse de la verdad, de quiénes son los que van, de quiénes son los que van al cielo y quiénes van al infierno. No se dejen engañar. No se confundan. Pablo les está advirtiendo del peligro de equivocarse. Ellos no se podían equivocar al llegar a pensar tan solo por un momento de que los que él va a mencionar en esta lista heredarían el reino de Dios. No se equivoquen al pensar que estos van a llegar al cielo. Por eso es tan importante una interpretación correcta de las Escrituras, para que no seamos engañados en nuestra manera de pensar. Porque Satanás con su astucia busca engañarnos y cambiar nuestra manera de pensar, alejado de la doctrina sana de las Escrituras. Por eso dice, no se equivoquen, no se equivoquen. Por eso es tan importante una interpretación correcta. Pablo le da una advertencia similar a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñes, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y podemos ser engañados, engañándonos a nosotros mismos, pensando que viviendo de la vida injusta, pecadora, vamos al cielo. Podemos engañarnos a nosotros mismos o ser engañados por otros. Por eso debemos pararnos firmes en las convicciones bíblicas, en las verdades bíblicas. Pero debemos tener por cierto esto, y esto es lo que le está diciendo Pablo a los corintios, cualquiera que te quiera hacer pensar que puedes vivir de cualquier manera como tú quieras y llegar a pensar que estás bien con Dios, es mentiroso y quiere mandar tu alma al infierno. Cualquiera que te haga querer pensar que puedes vivir de la manera como la vivías antes en el mundo y seguir en esa manera de vivir, es mentiroso y quiere mandar tu alma al infierno. No erréis, dice Pablo. No se equivoquen. Después de darle esa advertencia, Pablo da una lista de 10 pecados. Pablo comienza con los fornicarios. Este es aquel que es sexualmente inmoral. Alguien que tiene relaciones sexuales con alguien con quien no está casado. Idólatra. Es alguien que adora a dioses falsos. Pero cuando vemos idolatría, vemos que puede abarcar todo pecado. Todo pecado es idolatría. Porque cuando tú pecas, tú estás diciendo, Dios no me es suficiente, y cambias el gozo que pudieras encontrar en Dios por la satisfacción temporal del pecado. Los adúlteros son aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pablo continúa diciendo afeminados y los que se echan con varones. En algunas versiones estas dos aparecen como uno. Se refiere ambos al intercambio y corrupción de la actividad y relación normales del hombre y de la mujer. Nos acordamos de Romanos 1. Nos habla de lo mismo. Romanos 1:26 dice que las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. los ladrones y avaros. Tienen que ver con, las dos van relacionadas y tienen que ver con el pecado básico de la codicia. La persona codiciosa desea lo que le pertenece a otros. Pasa deseando y deseando lo que otros tienen. El ladrón, de otra mano, se los quita. La codicia es una manifestación de egoísmo. Y como todo egoísmo, nunca está satisfecho. El codicioso desea más y más. Este nunca se siente satisfecho con sus ingresos, nunca se siente satisfecho con sus posesiones. Quiere más y más. Los borrachos son aquellos que abusan el uso del alcohol. Los maldicientes son los que destruyen con su lengua, hieren con palabras. Estos calumnian, difaman a los demás. Estos hablan y no saben controlar su lengua. Los estafadores son ladrones que roban indirectamente. Se aprovechan injustamente de otros con el fin de promover su propia ganancia económica. Esto es la extorsión. La promoción de productos defectuosos o servicios deficientes. La publicidad falsa y otras formas de estafa. Y esta es una lista de pecados. Estas acciones malvadas desafían la ley perfecta de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y esta no es una lista exhaustiva, sino una lista representativa. No están aquí todos los pecados, pero tenemos acá una lista de que representan todos los tipos principales de pecado moral. Estos son tipos de pecado que siempre han caracterizado a las sociedades impías y que nunca deberían caracterizar a los piadosos, redimidos hijos de Dios. La cultura trata de cambiar y normalizar estas cosas, por eso es que Pablo dice, no erréis, no se equivoquen. Pero Dios y la iglesia, aunque la cultura, aunque el mundo tratan de normalizar estas cosas, pero Dios y la iglesia lo seguirá llamando lo que es pecado. Han tratado de normalizar el homosexualismo diciendo que nacemos de tal manera. Han intentado normalizar la ideología de género diciendo que podemos elegir y descubrir quién en verdad somos. Ahora se nos da la opción de elegir si somos hombre o mujer. Y si no te parece ni uno de esos, puedes elegir non-binary. O sea, que no te identificas con ninguno o con el otro. Pero amada iglesia, los doctores podrán llamar estos pecados como enfermedades. Los jueces podrán legalizar ciertas cosas. El terapeuta podrá llamarle a esto algo natural. Otros podrán llamarles aceptables, pero Dios y la iglesia los llama pecados y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no nos podemos equivocar con eso. No hay ningún pecador inconverso que se vaya a filtrar. Eso es lo que Pablo dice aquí, no se equivoquen, no erréis. Todos estos pecados y cosas semejantes te llevarán a la condenación eterna. Son cosas por las cuales Dios derrama su ira. Incluso si tu pecado en el cual ahora mismo estás batallando, no está en esta lista. Aún ese pecado te llevará al infierno si no lo confiesas y te arrepientes de él. Si tú no sientes remordimiento por tu pecado, tú no eres un cristiano. Un cristiano no puede seguir practicando, viviendo en un pecado sin sentir que está ofendiendo a su Señor. Ahora, este texto no enseña que un cristiano si comete uno de estos pecados, perderá su salvación. Eso es imposible porque nadie nos arrebata de las manos de Dios. Pero lo que el texto sí enseña es que si estos pecados gobiernan tu vida y tú has llegado a pensar que irás al cielo haciendo estas cosas, tú estás equivocado. Estás equivocado. No seas engañado. Dios es Dios ayer, hoy y siempre, y aunque la moda cambia, aunque haya tendencias y quieran normalizar ciertas cosas, la palabra de Dios es y será por siempre. Dios condena a los pecadores. Esa es la mala noticia. Y así como hay una mala noticia, tiene que haber una buena noticia. Y la buena noticia es de que Dios redime a los pecadores. Veamos allí el versículo 11. Dios redime a los pecadores. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Después que Pablo reprende y les recuerda que su comportamiento era como los injustos y que los tales no heredarán el reino de los cielos, Pablo ahora les recuerda de su conversión. Y Pablo les dice, y eso eran algunos de ustedes. Las palabras y esto o y eso, apuntando a la lista de pecados de los versículos previos, nos indican que habían hermanos y hay hermanos en la congregación que habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Erais o eran, nos indica que en algún momento estos de Corintio habían sido estas cosas, pero que ha dado caso, hubo una rotura con el pasado. Eso era antes, eso fue en el pasado. Pablo les dice, recuerden lo que eran, pero ahora en Cristo Jesús ya no son lo que eran antes. Y esto erais algunos. Algunos acá nos puede dar a entender que, aunque no todos los cristianos han sido culpables de todos esos pecados particulares, cada cristiano ha sido librado del pecado. Ya que Cristo vino a salvar a los pecadores. Tal vez no eras un adúltero, pero Dios todavía te salvó del pecado. Tal vez no eras un borracho en particular, pero Dios todavía te salvó de las cadenas del pecado. De algo te libró, de las cadenas del pecado. Todo cristiano verdadero fue librado del pecado. Hubo una regeneración en ti. Dios te convirtió, te cambió, naciste de nuevo. Esto erais algunos. ¿Has nacido de nuevo? Has nacido de nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes eran estos, pero ya no lo son. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Hubo un cambio en ustedes radical, una transformación total. Ustedes son nuevas criaturas, nacieron de nuevo. Esto eran. Eso es en el tiempo pasado. Ya no se conduzcan de tal manera. El cristianismo es un nuevo nacimiento. Tus deseos cambiaron, tu vida cambió. Hay fruto y evidencia de que has nacido de nuevo. Anhelas la palabra de Dios, odias el pecado. Ese es el cristianismo. Has nacido de nuevo, hubo un divorcio total a la vida antigua. Claro, no somos perfectos, pero nuestra inclinación es hacia allá. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Los afeminados, los estafadores, los ladrones, los maldicientes. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice Pablo, aún estando muertos en pecados, muertos, sin poder hacer nada. Tú no te levantaste la mano y le dijiste algo posible para poder hacerte salvo a Dios. No, tú estabas muerto en pecado y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios manda a su único Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amigos, si estás aquí en esta mañana, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, por cuánto tiempo lo hayas hecho, si tú te arrepientes de tu pecado, si corres a la cruz y te arrojas a las misericordias de Dios, poniendo tu fe en Cristo Jesús, hoy mismo, sin importar tu pasado, tus pecados pueden ser perdonados. Tendrás vida nueva y una esperanza eterna en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, sin importar lo que haya sido, homosexual, borracho, adúltero, fornicario, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ahí está nuevamente Pablo con la transformación, las cosas viejas, el adulterio, borracheras, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por su obra grande, por la obra redentora. Esto erais, dice Pablo. Ya no somos lo que éramos. Dios nos rescató, nos convirtió, nos transformó, nos regeneró. Y gloria a Dios por eso. Pero no solamente Dios nos rescató de nuestra pasada manera de vivir. Pablo también nos dice tres cosas que Dios ha hecho en la vida del creyente. Pablo nos continúa diciendo en el versículo 11. Pero, esta conjunción está ahí para ayudarnos a entender la enorme distinción entre la vida vieja y la vida nueva. Podemos leer el texto de esta manera. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿cómo llegamos de lo que éramos a lo que ahora somos? Pablo le dice a los corintios, ustedes fueron lavados. Lavados aquí se refiere a la limpieza espiritual y purificación moral. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fuimos lavados. Pero no solamente fuimos lavados, sino que también fuimos santificados. Santificados aquí puede referirse a la capacidad que ahora tenemos de vivir en santidad. Las cadenas del pecado han sido rotas y ahora nosotros no somos dominados por el pecado. Ahora tenemos la capacidad de vivir en santidad. El dominio total del pecado quedó roto y ahora podemos vivir vidas piadosas, vidas santas. Esto también puede referirse que al momento que Dios nos salvó, nos apartó para sí mismos. Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios 1, 2. Dice la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los apartados en Cristo Jesús. Cuando Dios te salvó, Él puso sus manos sobre ti y te sacó del mundo y te hizo suyo, te hizo de Él. Tú antes estabas en las manos del enemigo, pero Dios vino y te tomó y te hizo suyo, te apartó para Él mismo. Pablo nos dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, pero también nos dice, ya habéis sido justificados. Justificado nos ilustra a un acusador que se encuentra en el tribunal siendo juzgado y es declarado justo ante el juez. Hermanos, esto fuimos nosotros. Estábamos delante del juez y por fe nos declaró justos. Pero ¿cómo es que un juez justo nos ve a nosotros los injustos como justo? Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado. Cuando yo me paro delante de el Padre y Satanás, el acusador, está ahí diciendo que yo soy culpable de todos mis pecados, que hice esto, que hice lo otro, y dice que debo de ser condenado, mi abogado se levanta y dice, retiren todos los cargos. Retiren todos los cargos. Porque sí es cierto. Todos estos pecados fueron hechos. Pero todos los cargos ya han sido pagados. Somos declarados justos por Jesús. Tenemos una nueva posición delante de Dios. En Cristo somos revestidos de la justicia. Y Dios ve ahora en nosotros la justicia de su Hijo en vez de nuestro pecado. La justicia de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Cristo fue nuestro sustituto perfecto. Cristo vivió la vida perfecta que debemos vivir. Tomó la ira de Dios hasta la muerte que nosotros merecíamos. Y ahora esa justicia perfecta fue acreditada a nuestra cuenta al arrepentirnos de nuestros pecados y al poner nuestra fe en Él. Ahora Dios me ve a mí no como el injusto pecador, sino con la vestimenta justa de Cristo. Y cuando ve a Cristo, ve todos los horrendos pecados de todos aquellos que han de creer. Ese es nuestro Salvador. Qué gran Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, ¿qué se nos hace pensar que Dios hizo todo esto para salvarnos, para seguir viviendo de la misma manera idólatra y mundana? Hermanos, recordemos que la misma gracia salvadora es la misma gracia santificadora. Si eres salvo, tu vida debe de reflejar ese cambio radical. En tu manera de hablar, en tu manera de andar, en tu manera de pensar. Pablo concluye diciendo que esto fue hecho en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esto no fue por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, por tus propios esfuerzos. Fue hecho solamente en el nombre del Señor Jesús, confirmando que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. No por la Virgen María, supuestamente Virgen María, no por el Papa, no por ninguna obra, sino solamente por nuestro Señor Jesús. Y por el Espíritu regenerador de nuestro Dios. No perdamos de vista que esta es una obra redentora trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en nuestra redención. Una vida regenerada debe producir una forma de vivir transformada. Pablo está diciendo de manera muy fuerte que no era aceptable que algunos creyentes estuvieran comportándose como los de afuera del reino. Estaban actuando como su vieja naturaleza. Dios no los había salvado para eso, sino de eso, esa vieja manera de vivir. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el pecado? Tu relación con el pecado te dirá cómo está tu relación con Dios. Si amas el pecado, odias a Dios. Si odias el pecado, amas a Dios. Si estás en Cristo, tu vida debe evidenciar que estás en Cristo. Eso ha marcado un antes y un después en tu vida. Corramos del pecado y peleemos la buena batalla de la fe. Oremos.